Bueno, amigos, bienvenidos a Marullo. Les habla Silverio Pérez y estoy en compañía de Ana Teresa Toro. Saludos, Ana Teresa.
Hola, buenas.
Y de Pedro Reina.
Encantado de estar en tan grata compañía.
Y hoy nos toca hablar de algo que tal vez no sea tan grata, la compañía.
La ingrata compañía.
Porque yo creo que hay que hablar sobre el fenómeno Trump y lo que esto está produciendo, no solamente en Estados Unidos, también en Puerto Rico y también en el mundo. Y me parece que podríamos compartir, tal vez, qué de este fenómeno Trump es lo que más nos resulta sensitivo. ¿Y por qué? Y si quieren, pues yo arranco diciendo que por estar en los medios de comunicación por tanto tiempo, a mí me preocupa que los medios todavía no le han encontrado la forma de manejar este fenómeno, y creo que lo que se hace es alimentar aún más el monstruo. Inicialmente, los medios en Estados Unidos mantenían una cierta distancia del asunto político, lo reseñaban, lo comentaban. Uno podía ver unas tendencias en algunos canales y algunos medios, pero mantenían como que esa un poco objetividad de la prensa, ¿verdad? Trump acabó con eso. Con Trump, pues tú no puedes ser tibio. Y me parece que el mismo Trump llevó a los medios de comunicación, sobre todo CNN, a esta confrontación directa que culmina con una demanda que hay ahora mismo de CNN contra Donald Trump por prohibirle a uno de sus reporteros en la Casa Blanca el entrar. Y a mí me parece que en esta guerra que se ha desatado, siento que nosotros en los medios todavía no hemos encontrado la forma de manejar ese fenómeno, y que posiblemente lo que esté ocurriendo termine perjudicando más a los medios que al propio Trump, porque hemos entrado en el debate político que debieran estar entrando la oposición y los partidos políticos, y de pronto los medios de comunicación han sido la única oposición.
Y yo creo que eso tiene que ver con el hecho de que 2 años atrás, cuando Trump se perfilaba para la presidencia, nadie le daba ninguna posibilidad de llegar. Era el payaso del grupo de los candidatos del Partido Republicano. Pero en términos de producir atención hacia su persona, vendía muchísimo. Entonces los medios de comunicación se dedicaban a seguirlo y a repetir sus payasadas. Y él se dio cuenta que él podía básicamente doblegar a los canales de televisión a su antojo, porque todos los días decía alguna barbaridad y los medios salían corriendo a reportarla. CNN, por ejemplo, reconoció que le dio tiempo en el aire a Trump en un momento en que probablemente hubiera podido ignorarlo, pero como vendía anuncios y crecía la audiencia.
La tiranía del click.
Cuando se estudia ese fenómeno, los canales de televisión de Estados Unidos legitimaron a Trump desde temprano, porque decían, exacto, este payaso vende anuncios, así que vamos a seguirlo. Él no va a ser el presidente, pero vamos a pautarlo todo el tiempo, vamos a seguir sus discursos, no le cobremos, sigámoslo prácticamente como si él fuera el favorito. Y aquí estamos en un momento en que llevamos 2 años de esa fórmula. Trump todos los días dice algo horrible,
más barbaridad, bizarro que el día anterior,
tras barbaridad, y los medios están ahí y nosotros
lo transmiten gratuitamente.
Exactamente. El problema es que obviamente Trump se llevó por el medio todos los convencionalismos políticos, justamente las encuestas, y todos pensábamos que Trump no ganaba porque no sentíamos que enardecía a tantos electores como en efecto hizo.
Nos negábamos a pensar que representaba a los electores de los Estados Unidos. Uh-huh. O sea, teníamos este imaginario de que los Estados Unidos no podía ser posible que eligieran un presidente como él.
Pensábamos que los controles estaban ahí, que las instituciones iban a hacer su trabajo, los filtros iban a funcionar, y no funcionaron. De hecho, no podemos entender el apoyo que tiene Trump simplemente como que todas las personas que votan por él secundan todos y cada uno de sus pensamientos, pero Trump le da cuerpo en el mundo político estadounidense a una insatisfacción muy grande, y la gente le tolera su locura, le tolera sus barbaridades, le tolera sus salvajismos, porque entiende que por lo menos él ha roto el convencionalismo y ha puesto de lado un mundo que nosotros pensábamos que nunca se iba a mover, de civilidad, de un tono de respeto y de convivencia, por el que él siente cero respeto. Y él se ha abanderado de esa manera, y su modo de vivir la vida es transaccional. ¿Qué tú me vas a dar? Porque lo más importante es lo que yo te puedo sacar, aunque sea a corto plazo. Y eso hace denso el caldo, y yo creo que dos años más tarde nos damos cuenta que el fenómeno puede ser más duradero de lo que en principio pensábamos que podía ser.
Yo quisiera traer básicamente como tres cosas puntuales que son las que más me preocupan sobre el llamado efecto Trump. Por un lado, pienso en el huracán María, pero también pienso en Katrina. Yo creo que Katrina dejó bien expuesta lo que es la herida, la gran herida abierta de ese país, que es la raza. Esa es la gran fractura estadounidense, la herida abierta supurante y maloliente de ese país, que es el tema de la raza. Y lo vimos en Katrina y lo vimos bien claramente. Entonces ya ahí teníamos unos síntomas que eventualmente se iban a traducir en la llegada al poder y al llamado mainstream de lo que es ese Estados Unidos que no estaba tan expuesto porque no pertenece a las grandes ciudades costeras y a los grandes núcleos de civilización en las costas que siempre han sido más abiertos al mundo y más liberales, pero ese Estados Unidos de centro, empobrecido por una serie de cambios y de transformaciones económicas, estaba ahí avivando este malestar que pudimos ver en una reacción tan concreta hace ya casi 15 años con Katrina y que luego pues lo vemos con María. Entonces veo eso como la primera cosa, decir esto no es nuevo, esto siempre ha estado ahí. Uh-huh. Alimentándose la elección del primer presidente negro, Barack Obama, lo alimentó más todavía, y la era de Obama, que no fue perfecta y que dejó muchos, digamos, cabos sueltos a la hora de ver cómo estos movimientos se iban a organizar. La segunda cosa que me preocupa, y me preocupa mucho, es el efecto internacional. Estados Unidos, nos guste o no, es el país que establece tendencias. Incluso a veces establece hasta el gusto. La gente en el mundo del libro, que lo conozco un poco más, la gente va a la feria de Frankfurt a hacer negocios de libros y muchas veces el país que está estableciendo la tendencia de lo que se va a leer, de lo que se va a consumir, suele ser Estados Unidos, y eso traducido a muchísimos otros campos del saber. Entonces, vemos las cosas que están pasando en la política estadounidense, vemos cómo se están quebrando muchas instituciones que parecían inquebrantables.
Y relaciones.
Exacto. Y de pronto el mundo tiene permiso. De repente otros países ven esto como ejemplo y agarran un permiso simbólico. Todo esto es un capital simbólico que tienen los Estados Unidos, y ahora mismo yo estoy súper preocupada y conectada con lo que está pasando en Brasil, con la selección de la elección de Bolsonaro. Y recuerdo una columna del argentino Martín Caparrós, que él dice, esto ha pasado democráticamente. Han escogido a este hombre
como escogieron a Hitler en un momento
democráticamente. Entonces, quizá lo que tenemos que empezar a preguntar es si lo que está verdaderamente en crisis es la democracia.
Eso es un punto importantísimo.
Como institución. Entonces, otra cosa que quería decir que me preocupa muchísimo del efecto Trump es el ataque contundente a la verdad como un valor, a la verdad como una cosa que puede accederse. Recientemente terminé de leer este libro, The Death of Truth, La Muerte de la Verdad, de Michiko Kakutani, que es una reflexión larguísima a través de la producción literaria y cultural reciente, digamos, qué sé yo, de los 60 para acá, y cómo se ha ido cocinando este caldo donde todo es relativo y donde ya la verdad no es un valor. Y como periodista y como ser humano, yo creo que todos tenemos derecho a nuestras opiniones, pero no tenemos derecho a nuestros datos. Tenemos un modelo que es el método científico, que uno va, pone en prueba una teoría y la acepta o la rechaza. Entonces, este gobierno ha traído además esta presidencia un ataque a la ciencia, un ataque a la verdad, utilizando las estrategias fascistas más tradicionales, que son repite una mentira y repítela tanto hasta que se vuelva verdad, como una bolita de humo, aunque luego se contradiga, aunque luego diga, él mismo ha dicho así, eso fue un error, pero ya la mentira corrió. Entonces, este ataque a la verdad ataca la entraña más profunda de la democracia, que es la posibilidad de que el ciudadano tenga información clara para tomar una decisión informada. Y dentro de esto, obviamente, ese ataque a la verdad crea un desgaste muy grande en la gente, porque de pronto llega un momento que uno dice, ya yo no sé qué creer, ya me canso, una fatiga. Entonces estoy dentro de mi burbuja en las redes sociales, donde todos mis amigos piensan como yo, donde todos compartimos ideas afines, y entonces claro, pasan cosas como estas y nos sorprendemos. Y lo pude experimentar recientemente con dos experiencias que tuve. Estuve viajando por Estados Unidos hace unos meses y tuve dos contactos que realmente me hicieron pensar sobre esto. Uno fue el día antes de las elecciones de medio término. Estaba hablando con el taxista y él me dice, yo he sido un demócrata toda mi vida, pero the guy, porque tampoco te dice el hombre ha hecho dos o tres cosas buenas, la economía está bien, sería lo mejor que no cambiara mucho para que no haya mucho debate respecto a la economía y a sus políticas. Entonces yo me quedo asombrada que un hombre que tiene quizá 75, 80 años, que ha sido demócrata toda su vida, tenga estas perspectivas y le importe muy poco todo lo que es el debate civil y social y de derechos humanos y se concentre únicamente en la economía. Y por último, hablando con una joven estadounidense, pero hija de una mexicana migrante, ella es de Ohio, la muchacha me dice, mira, mi mamá mexicana migrante es trumpista y lo primero que me dijo cuando fue a votar por Trump es que we have to secure our borders, tenemos que asegurar nuestra frontera.
Ese mensaje.
Y yo quedo espantada, pero seguimos hablando y sé que me estoy comiendo el tiempo, pero es que esto me entra el follón y bien. Temas van por ahí. Pero seguimos en la conversación y yo le sigo haciendo preguntas y llegamos a la conclusión de que esta señora, su madre mexicana, llega sola a este país a Estados Unidos, encuentra una comunidad, en esa comunidad de base religiosa se establece, florece, entonces la comunidad pesa más a veces que el pensamiento, así como pasa con la familia. A veces sabemos que tenemos parientes que son machistas o abusadores o que hacen un montón de cosas que nos parecen despreciables, pero dentro de la familia nos permite hacer como unas transacciones y bueno, mientras hablé con él en la fiesta de Navidad, no le voy a pelear por esto otro. Y muchas veces en las comunidades pasa eso. No me gusta cómo trata a la mujer, pero se lo voy a perdonar porque aprueba estas políticas que a mí sí me convienen y de pronto tiene una fuerza electoral muy grande apoyando una presidencia fundamentada en valores que no son democráticos. Todo eso.
No, a mí mira, que vivimos en un mundo que es relativo es algo que podemos constatar. Si usted visita su librería más cercana, sea Costco, Walmart, Walgreens o Laberinto, Libros AC o Norberto en Plaza de las Américas, yo le invito a que se fije que en la mesa donde están los libros de no ficción va a encontrar libros de la Segunda Guerra Mundial. Para nosotros, para los escritores y para los lectores, ese es el último conflicto bélico donde el mundo se dividió entre buenos y malos y donde, digamos, el universo moral estaba claramente definido. Después de eso vino Corea, Vietnam, las guerras en el Golfo y ahora Afganistán, Irak, y entonces estamos perdidos porque ahí no ha habido ninguna victoria. Ahí ha habido retiros, altos al fuego. Y entonces el cine refleja eso. La cantidad de películas de héroes de la Segunda Guerra Mundial es increíble. Porque ese modelo del héroe absoluto, del bien y del mal, nos encanta. En nuestro deseo de entender el mundo a través de las historias, ese es el tipo de mito que nos gusta escuchar. Y entonces, cuando llegamos a este tiempo nuestro tan relativo, donde Estados Unidos lleva librando dos guerras en Irak y en Afganistán, las dos guerras más largas en su historia, nos damos cuenta que las amenazas sobre el mundo son muchas. Y cuando triunfa Trump, yo sentí que fue como si estuviera en el cine viendo una película de la Segunda Guerra Mundial y de momento se desgarrara la pantalla. Y la audiencia se metiera en la película. Y de momento estamos en un mundo que es frágil, donde hay personas que están decididas a quedarse con el poder utilizando todos los medios a su alcance, incluida la violencia, y cuyos valores ponen en amenaza el mundo entero. Ese es un pensamiento escalofriante, por lo menos para mí.
Y una imagen escalofriante.
En ese sentido, les pido disculpas a esta audiencia marrullera, pero estamos a punto de hacer una pausa. No se vayan. Síganos en las redes, Facebook Marullo, Twitter, Instagram, @Marullo. Media. Yo soy Pedro Reina, venimos enseguida.
Gracias por sintonizarte con tu emisora Radio PM 24.7, la primera red social radial.
Esto es lo que trajo el agua. Seguimos aquí en Marullo. Soy Pedro Reina Pérez. Gracias por seguir con nosotros. Estamos conversando sobre el efecto Trump y yo cerré el periodo anterior comentando que tenía esta sensación de que después de estar viendo una película de guerra en el cine se rompió la pantalla y ¡pum! Caímos dentro de la acción. Y lo que quiero significar con eso es que por primera vez pasamos de hablar de circunstancias urgentes desde la ficción, tratando de entender cómo fue que la gente luchó contra el nazismo. Por primera vez nos topamos con un mundo donde las instituciones que crearon un mundo fascista, que glorificaba la violencia, que aplicaba el prejuicio y la xenofobia, están de vuelta entre nosotros. Entonces eso produce un sentimiento profundo de angustia. A mí, por ejemplo, de las cosas que ha hecho Trump, la que no me puedo explicar, la que me sacude hasta los huesos, fue la política de separar familias en la frontera, de detener familias que cruzaban la frontera de Estados Unidos con México y agarrar a los niños y meterlos en jaulas. Si no llega a ser porque había cámaras de televisión y reporteros que, aún sin cámaras, solo con micrófono, pudieron grabar el llanto de esos niños, la angustia de esos padres, que como una medida punitiva eran separados de sus hijos menores, me parece algo que rebasa todo lo que conozco de la historia de Estados Unidos. Por ejemplo, hablando de la Segunda Guerra Mundial, los campos de concentración que se hicieron para los japoneses, porque el gobierno de Estados Unidos decidió que todos los japoneses eran sospechosos y se reunió y se encerró en esos campos de concentración por varios años, casi durante la totalidad de la guerra, familias enteras de estadounidenses de descendencia japonesa. Y hoy Estados Unidos mira ese episodio con vergüenza, o miraba a ese episodio con vergüenza, porque evidentemente fue el miedo y el prejuicio lo que hicieron que se aplicara un remedio tan duro contra una parte de la población. Y sin embargo, hoy el gobierno de Estados Unidos ha separado familias y ni siquiera puede garantizar que sabe qué niño pertenece a qué familia. Para mí eso es como algo impensable, que el Estado se haya hecho cargo de menores de edad y no se haya encargado de saber cuáles eran las señas de identidad de esos niños.
A mí me parece también me causa asombro y angustia el hecho de que asuntos tan serios como puede ser el cambio climático se trivialice a nivel de que eso es una mentira, y de que haya inicialmente nombrado a una persona relacionada con ese campo que abiertamente dice no creo en el cambio climático, cuando en el mundo entero cada día hay señales más dramáticas de que hay unos cambios dramáticos en la tierra que hay que urgentemente atender. De pronto ese cinismo de que eso es un embuste, no lo voy a atender porque eso tiene que ver con los intereses de la gente que yo represento, que son los millonarios, los que invierten en el petróleo y en este tipo de cosas. Ese cinismo parece empezar a contagiar a gente que, como sucede en la política, cuando hay dos partidos políticos que se pelean un mismo espacio, empieza un poco a contagiar a algunos candidatos que empiezan a decir cosas parecidas para enamorar a ese sector que ha apoyado a Trump. Eso es algo que me parece que es amenazante para la humanidad y que es un producto de este fenómeno que es Donald Trump. Y lo otro que me parece también que asusta es el que la oposición a Donald Trump no parece ser articulada, no tienen una respuesta. Ni tan siquiera se atreven a canalizar la indignación y la molestia que hay con esto. El Partido Demócrata en las pasadas elecciones asume una postura de que yo voy a hablar de los issues, yo voy a hablar de tal o cual cosa, pero no lo enfrentan como tal, no se atreven a enfrentarlo a Trump como tal. Y cuando uno estudia lo que pasó con Hitler y lo que ha pasado con otros dictadores que finalmente por la vía democrática llegan al poder, pues esa pasividad y esto no me toca a mí es lo que provea que ese fenómeno se mantenga. Yo pensaba que era un fenómeno de 2 años que ni tan siquiera iba a terminar el cuatrienio. Ahora me estoy empezando a preguntar si en las próximas elecciones del 2020 también puede dominar. ¿Y qué pasaría en el mundo, en los Estados Unidos y Puerto Rico, porque estamos atados ahí como un dinghy a un barco grande? ¿Qué va a pasar si este tipo se envalentona y sigue entendiendo que el apoyo del voto es a seguir expandiendo las fronteras de lo que ya él ha violado?
Mira, yo creo que hay que aprovechar eso que tú acabas de plantear para hablar de la experiencia puertorriqueña en Florida, un estado que hoy, que estamos grabando este podcast, está, como dirían en el baloncesto, bola entre dos. Hay un recuento para el puesto de la gobernación y hay otro recuento para el puesto de senador. En ambos casos, la distancia entre el candidato republicano y el demócrata es muy corta. Y muchos de nuestros compatriotas, que por cierto, nos escuchan mucho, así que les mandamos un saludo. La Florida es el lugar de Estados Unidos donde más nos están escuchando en Marullo. Nosotros le damos las gracias por ese apoyo. Queremos, ¿verdad?, conversar con ustedes. También nos escuchan en Massachusetts, en Nueva York, en Georgia. Sabemos que estas personas puertorriqueñas que se han establecido, por ejemplo, en la Florida, han jugado un papel importante. Se hicieron campañas directas para que la participación de los puertorriqueños en las elecciones fueran significativas y las estadísticas así lo confirman. Silverio tenía una estadística del 11%.
Hubo una movida para una elección de medio término de un 11% por encima a lo que era normal en latinos. O sea, eso es significativo.
Importante. Y eso pues, por lo tanto, eleva el perfil de la comunidad puertorriqueña, sobre todo en el centro de la Florida, porque nuestra comunidad está concentrada, sobre todo allí hay 1 millón de puertorriqueños. Y también un elemento que me parece importante es el número de candidatos, sobre todo candidatas, que reaccionaron a la elección de Trump y que llegan al Congreso de Estados Unidos en enero para, a bordo de una ola femenina. Tenemos
sin precedente.
Totalmente. Alexandria Ocasio-Cortez, la congresista más joven de descendencia puertorriqueña de Nueva York. Ayanna Pressley, una mujer negra electa por Massachusetts, que ambas, Alexandria y ella, retaron a dos incumbentes blancos demócratas que todo el mundo pensaban que eran intocables y ganaron. Y tenemos dos candidatas musulmanas que llegan al Congreso por primera vez y que nos preguntábamos antes, ¿verdad?, ¿qué harían al momento de la juramentación? Por primera vez tenemos dos candidatas que probablemente juramentarían sobre un Corán o sobre nada, no sé, ¿verdad? Pero
sí, eso que traes, Pedro, me encanta, porque dentro de toda esta colección de calamidades que hemos mencionado aquí y que me parece que hay que nombrarlas por su nombre. Yo creo que también hemos sido muy tímidos, incluso en la prensa, en la búsqueda de una objetividad. El plantear opuestos que no lo son. Hay historias que tienen un ángulo, el racismo, por ejemplo. El ángulo es que el racismo está mal, está desbancado y se acabó. No hay que ir a entrevistar a un racista para contradecir que el racismo está mal. O sea, hay una falsa. Y hay historias que tienen, no, que no tienen dos lados, que tienen 5, 10 o 20. Entonces yo creo que hemos fallado en eso. Y también la prensa tiene que hacer una reflexión importante para mirarse y ver en qué ha fallado, en qué conexiones ha fallado a la hora de plantear las historias que son relevantes. Pero dentro de esa colección de calamidades que decía, está pasando esta cosa que es muy positiva, que es el reconocimiento por parte de sectores más jóvenes, nuevas generaciones y sectores que siempre han sido, distantes y que se han sentido no convocados a participar de los procesos democráticos, un despertar y un resurgir y un decir el voto cuenta. A mí me asombra y no deja de ser una cosa que me parece loquísima, porque vengo de Puerto Rico, que es un país donde votar es una cosa familiar, cultural, el deporte nacional, como le dicen, y ver que en Estados Unidos la gente más influyente en las redes sociales, los artistas más famosos, tienen que estar haciendo durante meses campañas para arrastrar a la gente a votar y luego reflexionar sobre todas las dificultades que se le colocan a las personas para lograr acceso al voto, pues me hace pensar en que también hay que pensar en la salud de esa democracia. Una cosa buena, que hay más gente convocada, que hay más gente interesada, que esa figura del político como un ser en el que no se puede confiar, un ser despreciable, un ser que miente, que roba, que solamente le busca sus intereses, encontrarnos con otro perfil de político que quiere reescribir esa definición de político que los tiempos recientes nos han legado y muchas veces tristemente con razón, es un buen síntoma, pero hace falta mucho.
En el caso de Puerto Rico, yo diría que nosotros en la isla no hemos conseguido descifrar a la Casa Blanca de Trump y los intentos de manejar al asunto de Puerto Rico han sido terribles.
Terrible.
Porque hay dos escuelas, una la que dice no lo antagonizamos Ponce, Quédate con él, que es la escuela de la comisionada residente
Jennifer González,
que decidió ser, ¿verdad?, la miembro, la republicana obediente, que trabajara desde adentro, y un poco la del gobernador Rosselló, que se mostró al principio un tanto pusilánime ante él cuando vino a Puerto Rico y nos tiró papel toalla, y a medida que se dio cuenta, y que Trump habló abiertamente en contra de la clase política puertorriqueña, tildándola de corrupta, el gobernador entonces giró y decidió irse a organizar, a ayudar a organizar a los puertorriqueños en la Florida como una manera de hacerle frente a la Casa Blanca. Lo importante aquí es que no hemos conseguido mucho. Los fondos que se han aprobado para la reconstrucción de Puerto Rico no llegan.
Y hay amenaza de que se van a limitar más aún.
Y tenemos una Junta de Control Fiscal que se muestra indolente y que básicamente quiere a todo costo sacar dinero de las arcas de Puerto Rico para pagarle a los deudores, los dueños de la deuda de Puerto Rico. Entonces me parece que no ha habido un game plan, una estrategia de juego, una hoja de ruta efectiva para lidiar con el hecho de que estamos un poco atrapados, a pesar de que la economía empieza a asomar alguna mejoría, sobre todo por los fondos de seguros que se han pagado. En general, el país sigue esperando.
Ahí esperanzas que hay que ser minucioso en la búsqueda, ¿verdad? En medio de toda esta tormenta, de cómo decía Ana Teresa al principio, se activaron sectores que antes no se habían activado en los Estados Unidos. Yo no había visto una intensidad de campaña de los puertorriqueños en Florida como lo vi ahora para este segundo término. Y hay un número que me llama mucho la atención. Va a haber por lo menos 42 latinos en el Congreso el próximo año, que eso es un récord. Nunca antes había habido esa cantidad. Y 33 de los 44 electos son demócratas y 15 son republicanos. Me parece que esa participación pues puede entusiasmar a otros. Otra cosa que me llama la atención es que aunque los grupos progresistas no lograron llevar necesariamente a aquellos candidatos de la línea de Bernie Sanders, etcétera, hubo como la Alexandria Cortez, que yo creo que van a hacer historia. Ella demostró algo que me llamó mucho la atención. Ella no llega allí a hacer las paces con el sistema. Lo primero que participó esta semana fue en un piquete donde estaba Nancy Pelosi, que podría ser su líder en la Cámara. Y fue a un piquete y aquí mucha gente le dijeron, pues ya se cortó las patas. Pues yo lo que creo es que demostró que va allí a hacer otro tipo de política que no es la que tradicionalmente se hace. Pues mira, a lo mejor es un fenómeno Trump que rompe patrones. Hay que empezar a romper patrones para enfrentársele.
Sí, yo con todo esto me quedo con una reflexión que yo creo que es para todos, que aplica tanto para los Estados Unidos, para Puerto Rico y para cualquier país del mundo, que es que la democracia requiere un rol activo del ciudadano. Uh-huh. Y defender la democracia no permite el lujo de la pasividad, de recibir nuestras noticias en Facebook y no preguntarnos la fuente, si es cierta o no es cierta, si fue verificada o no fue verificada. Yo creo que todos como participantes y ciudadanos, ya sea dentro de Puerto Rico o fuera, tenemos que tomar un rol más activo. Pero nada, queremos saber qué piensan ustedes sobre esto, cuál ha sido el efecto Trump en su familia, en su casa, en sus diálogos con sus amigos, en sus trabajos, en sus comunidades, dentro y fuera de Puerto Rico, porque nos salpica a todos por igual. Por favor, cuéntenos a través de las redes sociales. Estamos en Facebook como Marullo y en Instagram y en Twitter como Marullo Media. Soy Ana Teresa Toro, me despido de ustedes con mucho cariño y muchas ganas de leerlos. Hasta muy pronto.
Nos vemos, Silverio Pérez por aquí.
Pedro Reina no se va sin decir que las productoras ejecutivas de Marullo son Elsa Mosquera y Beba Rivera, el diseño gráfico Lidy María Ponte Tañón, la música original de Guarionex, Morales Matos, apoyo técnico de Ramses René, fotografía de Javier del Valle y la dirección técnica de los estudios de Sagrado Corazón en el día de hoy es de Andrea Rivera. Ahora sí, chau chau.